Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique y Carmen?
Hola, bona vesprada. Comença l'edició d'avui de Nostre Nord és el Sur, el programa de CCSALA i que fem per a totes les amigues i amics que ens segueixen cada 15 dies. En el programa d'avui anem a tractar diversos temes, ja que tenim distintes notícies internacionals que interessen per a un comitè de solidaritat internacional com CCSALA i que volem compartir amb vosaltres.
En primer lloc, volem parlar-vos d'una notícia que ens arriba d'Aràbia Saudí, que anuncia que celebraran eleccions municipals després del Ramadan, en el mes islàmic que va del 16 d'agost al 13 de setembre.
Seran les primeres eleccions en què les dones podran exercir el seu dret al vot. S'han creat comitès amb un 20% de dones en totes les regions per organitzar els comicis. Segons Abdulrahman Dalmas, president de la Comissió Electoral, declara: se pondran medidas especiales para que la participación de las mujeres se acorde con la ley islámica, sense precisar més.
El anterior rei Abdalá fa 4 anys, per decret, va instaurar el dret de vot a les dones saudíes, però al no haver hagut eleccions no han tingut ocasió de votar.
El periòdic Arab News diu que la societat saudí canviarà per sempre. Les interessades rebaixen les expectatives, ja que diuen que els consells municipals com el Consell Consultius fins ara de designació real no té poder.
Però la càrrega simbòlica que suposa és important en un país en què les dones no poden conduir ni tenen personalitat jurídica independent del pare o del marit. És un pas endavant que van aconseguir les dones encara que molt xicotet, però és una bona notícia.
Una altra notícia que ens ha conmogut i sorprès és l'informe publicat per l'ONG israeliana Breathing the Silence, Rompiendo el Silencio. I no perquè no ho sabíem, sinó perquè els testimonis són terribles i els conta una ONG israeliana. I que el dilluns dia 4 va publicar un informe en el que 60 soldats i oficials de l'exèrcit israelià conten en primera persona la manera en què ens va lluitar en Gaza en juliol i agost del 2014.
L'organització està formada per els militars que denuncien els excessos de les forces armades en els territoris palestins ocupats. Informa que en l'operació militar del passat estiu es varen trencar les principals lleis de la guerra, es va bombardejar indiscriminadament, no es va fer apenas diferència entre objectius civils i militars, el que va provocar un balanç altíssim de morts palestines i que va alcançar un rècord molt gran de destrucció.
Més de 240 pàgines de duríssims testimonis que pinten un balanç desolador de com es va dur a cap esta guerra. Els soldats, que no s'han dit els noms per a preservar-los, també comparteixen amb l'ONG els dubtes dels objectius elegits. Expliquen que l'ordre era disparar contra tot individu sospitós, però reconeixen que la idea de sospitós mai va estar clarament explicada i confirmen que va haver un objectiu de destrucció sense raons que ho justifiqui.
En el informe consta que la operación militar en Gaza en el 2009 es varen llançar 8.000 bombes i obusos contra la franja. En el 2014 es varen llançar més de 35.000, és a dir, 4 voltes més.
El director del informe diu: "Hemos visto, gracias a los testimonios de los soldados, que hay un problema ético en la forma de actuar del ejército, pero este fallo viene de los más altos eslabones de la cadena de mando. La opinión pública debe saber a qué tipo de misiones están siendo enviados sus hijos". El informe es publica días después que l'ONU denunciara el bombardeig israelí de moltes de les seves instal·lacions en Gaza, en el que moriren 44 civils, i que la Cort Penal Internacional estudia l'apertura d'una investigació dels possibles crims de guerra a Gaza.
Però diu el director de l'informe: "Nuestro objetivo no es contribuir a ayudar a estas causas. Lo que queremos es abrir un debate en la sociedad israelí sobre la forma que nuestro ejército combate, y este informe es nuestra humilde aportación".
S'alegrem de l'informe, que és una ONG israeliana, i els que la formen. Benvinguda siga.
Volien comentar-vos també una notícia que mos aplega del Paraguai. Una xiqueta de 10 anys embarassada per violació del seu padrastre.
La xiqueta medeix 1,39 metres i pesa 34 quilos. L'embaràs d'esta xiqueta no és un cas aïllat en Paraguai, on 680 menors de 15 anys varen parir en 2014, segons xifres del Ministeri de Salut Públic. La mare de la xiqueta demana l'abort per a salvar-li la vida a la seva filla, però les autoritats es neguen perquè en Paraguai sols està permetit interrompre l'embaràs quan la vida de la dona o la xiqueta embarassada corre perill.
Per a pressionar a les autoritats, Amnistia Internacional va llançar la campanya Niña en Peligro. Segons Amnistia Internacional, obligar a la niña a ser madre constituye tortura y otros malos tratos conforme a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.
El problema de les xiquetes que són mares és comú en Amèrica Llatina, però Paraguai té una legislació al voltant de l'abort de les més estrictes, prohibint-lo inclús en cas de violació. A la mare l'han enviat a la càrcel de dones d'Assumpció preventivament mentre dura la investigació. La fiscalia l'acusa de falta al deure del cuidat i obstrucció a la justícia.
En cuanto al padastre, está desaparegut y iría una orden de búsqueda y captura. Y a risc de mort, expert de tot el món, inclòs de la Organización Mundial de la Salud, coincidissen en que l'embaràs suposa risc específics per a les xiquetes, que els seus cossos no estan totalment desenvolupats.
Les mares menors de 16 anys tenen 4 vegades més risc de morir que una dona major de 20 anys, segons l'ONU. Com hem dit anteriorment, Amnistia Internacional ha lançat una campanya per a pressionar les autoritats paraguaies. Hi ha que donar-li suport i esperem tinga èxit.
La Cuarta Marcha Mundial de Mujeres convocó la caravana feminista que continúa su viaje, como ya os comentamos en otro programa. Después de su paso por Antalya y Antioquía, continuó por Tesalónica, Pristina y Belgrado para confluir el 1 de mayo y participar en la manifestación en Viena. Posteriormente pasarán por Francia, Bélgica y Alemania. En Polonia, en el mes de agosto, se celebrará el Campo Internacional Feminista y después la caravana volverá hacia el sur para pasar por Hungría, Roma y llegar a Francia y España, Cataluña, Euskadi y Galicia y finalizar el 17 de octubre en Portugal. Os seguiremos informando.
El passat dimecres 6 de maig es va presentar en el Consolat Honorífic de Mèxic en València un comunicat de denúncia e indignació per l'actitud del cònsul i la seva resposta. Ens pareix interessant llegir-lo per a que el conegueu.
Las organizaciones que suscriben este escrito le enviamos hace un par de semanas petición atenta de entrevistarnos con usted para hacerle llegar nuestra preocupación ante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Como usted bien sabrá, esta acción represiva en la que se han visto relacionadas directamente autoridades locales y federales, así como fuerzas de seguridad del Estado, policías y ejército, han desvelado una realidad aberrante. Lejos de ser un hecho aislado, Ayotzinapa ha mostrado al mundo los vínculos entre las estructuras del Estado y el narcotráfico y los miles de desaparecidos y asesinatos que las fosas de México guardan y callan. Durante esta semana, una comisión desde Ayotzinapa visitará el territorio español y, como muestra de solidaridad, nosotras y nosotros convocamos a la sociedad valenciana a concentrarnos en la Plaza de la Virgen el día 6 de mayo a las 7 de la tarde. Ante nuestra petición, usted nos envió un mensaje el que nos indica que no es competente para recibirnos y entrevistarse con nosotras y nosotros, sino que debemos remitirnos al consulado de Barcelona.
Sabemos las diferencias que como consulado honorífico tiene respecto a la embajada y el consulado general de Barcelona, en cuanto a que no es funcionario de carrera y no puede tramitar directamente visados, pasaportes u otros documentos oficiales. Pero las funciones de representación de México y de atención a la ciudadanía mexicana residente en Valencia creemos que sí le corresponden. Por ello nos sorprende tanto que sea la primera vez durante más de 10 años que el consulado honorífico de Valencia se niegue a recibir a una representación de ciudadanas y ciudadanos valencianos y valencianas, así como de mexicanas y mexicanos residentes en Valencia.
Resulta paradójico que usted haya manifestado desde su nombramiento en diferentes medios de comunicación su deseo de fortalecer las relaciones económicas entre Valencia y México, y al mismo tiempo pareciera que minimice la importancia de las relaciones humanas, es decir, los vínculos de solidaridad históricos entre el pueblo mexicano y el valenciano. Creemos que usted bien conoce esos vínculos y la importancia que para el exilio español tuvieron las tierras mexicanas. Con más motivo, nos deja atónitas y atónitos al evadir su responsabilidad de conocer la profunda preocupación que la actual situación de México está generando en tantos corazones de la comunidad valenciana. Sabemos que en estos momentos debe ser sumamente difícil ejercer la representación de un Estado como México, convertido en una fosa común, incapaz de proteger a miles de ciudadanas y ciudadanos sometidos a desapariciones forzosas, asesinatos, amenazas y acusado de proteger los intereses de las empresas transnacionales y los cárteles de narcotráfico. Difícil debe ser asumir este cargo en estos tiempos, donde, como dijo el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, en su audiencia final de noviembre del 2014, lo que no se conoce con suficiente claridad fuera de México, salvo en las instancias de protección de derechos humanos, es la frecuencia con que amenazas, agresiones, asesinatos, desapariciones, torturas, apropiación de tierras y desplazamientos forzados golpean a quienes tratan de defender sus derechos y a quienes lideran las resistencias, y que más allá del habitual recurso a la violencia opaca del narcotráfico, es el conjunto de las instituciones del Estado mexicano en todos sus niveles el que, por acción o omisión, planifica, impulsa y contribuye a mantener ese patrón de conducta.
Sirva el presente escrito para mostrar nuestra indignación ante su negativa a recibirnos y como medio de información de la realidad que vive y sufre el país que usted representa honoríficamente. Le adjuntamos algunos documentos que seguro serán de su interés. Atentamente, Asamblea de Solidaridad con México-Valencia, Asamblea de Solidaridad con México-Castellón, Caragol Zapatista, Tetzala, CGT, CMR, El Militante, Pensaré Cartoneras, Sindicat Estudiants, Sodepau.
Esta semana queríamos recomendaros la lectura de libros un poco distintos. El primero, Enjambre, una antología de cómics y relatos breves. Está compuesta por 17 cómics y 2 relatos cortos escritos y dibujados solo por mujeres. Es la experiencia colectiva de una publicación creada por dibujantes y guionistas femeninas del cómic. En el prólogo ya nos avisan: este libro es un zumbido, un grito, un canto, una denuncia, una advertencia. El mundo del cómic era exclusivamente masculino hace apenas unos años, pero poco a poco se van abriendo paso más y mejores autoras. Es importante poner en valor su valentía al publicar esta iniciativa. Las breves historias son variadas, cada una con un sello personal, pero en todo caso ninguna nos dejará indiferentes.
En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, Grandola Vila Morena.
El otro libro es Comprender Portugal. Su autor es Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Es una introducción a la historia y a la cultura de un país tan cercano como ignorado que es Portugal. Taibo reflexiona sobre el porqué de la existencia de Portugal como instancia independiente. Es también una aproximación a la literatura portuguesa y una miscelánea en la que aparecen la cocina, el fado, el fútbol y la arquitectura.
El siguiente libro es una autobiografía de Lucio Ortubia, un militante anarquista español. El libro se titula La revolución por el tejado. Es la apasionante crónica interna de una guerra desigual. Es un documento vivo que arroja luz sobre una época y una geografía concreta. Ser libre para Lucio Ortubia es desobedecer sin complejos a un poder arbitrario, compartir las riquezas que la vida nos pone en nuestras manos. Esa libertad no es conquista fácil y Lucio parece haberla alcanzado.
També volíem dir-vos d'un llibre que s'ha presentat a la Fira del Llibre de Buenos Aires i que és una oveja negra al poder i és un retrat del dirigent Pepe Mújica i que dins de poc se publicarà en Espanya. Tenim que estar atents per a quan ja vingui la seva publicació.
En la agenda de estos días os proponemos dos actos. Mañana sábado a las 6 de la tarde en San Agustín, manifestación en defensa de la enseñanza pública bajo el lema Por el cambio educativo. Y el miércoles 13 a las 7 de la tarde en la NAU, Carlos Taibo en el Fórum de Debas hablará sobre la defensa del decrecimiento.
Hem arribat al final del programa. Moltes gràcies per la vostra companyia.
Hasta la pròxima emissió, Enrique i Carmen. Vamos,